Mirada Científica es un podcast para Ciencia Puerto Rico. Visita cienciapr.org.
Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, Marilu. Apaga la luz, apaga la luz, Mariluz. Pero tú lo vas a poner, así que no lo voy a seguir cantando. Los primeros números de Chico, las primeras canciones, eran muy sencillas. Y Apaga la Luz, Mariluz era una de esas. Y la canción, pues básicamente enseña a los niños a conservar la luz, la energía. La canción, de la forma que un niño puede conservar luz, es apagándola. Tú sabes, en un niño es apaga la luz. Porque eso es bien fácil, apagar una luz. Un niño puede aprender eso. Y no lo dice con palabras sofisticadas, porque eso no llega, sino con la forma más sencilla, que apaga la luz. Y como Mariluz rima con luz, porque la palabra luz es parte de Mariluz, pues yo pensé que era perfecto.
Mariluz, ya va encendida, las luces y la alegría, que me sorprendida.
Desde principios de los 80 hasta el día de hoy, Norma Krasinski sigue llevando un mensaje de alegría y responsabilidad social con su personaje Chicola y la Ganga.
¡Ah! Y hay otra parte, que esta es la parte importante. Primero, ella dejaba todo prendido, ¿ok? Y después Mariluz un día se quedó sin luces y sin radio y sin la televisión. Mariluz ese día sí entendió que para conservar la luz tienes que apagar la luz.
¡Apagar la luz!
Y ahora con ustedes, Chicola.
Hola, soy Chicola, esa soy yo. Estás escuchando Mirada Científica y hoy hablaremos de la contaminación lumínica. ¿Sabes lo que es eso? ¿No sabes? Yo tampoco. Pero pronto lo sabrás y yo también. Ay, no te olvides, apaga la luz, Mariluz. Y aunque no te llames Mariluz, apágala como quieras.
Esto es Mirada Científica y mi nombre es Enrique Vargas. Pues apagar la luz no es lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico. Todo lo contrario, las noches en Puerto Rico cada vez están más iluminadas. La NASA ha publicado una serie de fotos que muestran cómo se ve la Tierra de noche, y quien ha visto estas fotos,
¿no?, de Puerto Rico desde el espacio, y se cuenta cómo es Puerto Rico, cómo es posible que Puerto Rico sea uno de los puntos más brillantes de todo el planeta. O sea, la densidad de bombillas que tenemos es altísima.
José Alonso es profesor de física y astronomía en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico.
Y profesionalmente, pues soy astrónomo.
En cierta manera, se puede comprender por qué Puerto Rico está tan iluminado.
Obviamente somos una isla pequeña con una densidad poblacional muy alta. Y eso de por sí va a implicar, ¿verdad?, que va a haber una gran concentración de personas.
Y si todos los puertorriqueños prenden luces de noche, seguramente se va a notar desde el espacio. Aún así,
esa foto infame de la NASA, ¿verdad?
Ajá.
De Puerto Rico es literalmente the shining star of the Caribbean, y yo lo digo con todo el peso de crítica que el término supone.
El doctor Fernando Abruña es uno de los pioneros en la arquitectura y diseño sostenible en Puerto Rico, y para él esa foto lleva un mensaje preocupante.
Sí, no hay duda de eso, ¿verdad? Es el foco de que deslumbra el Caribe, que lo deslumbra desde el punto de vista más negativo. En Puerto Rico ya, si uno ve esa fotografía de la NASA y de las diferentes estudios que se hacen, ya en Puerto Rico quedan muy pocos lugares donde realmente uno puede disfrutar de la oscuridad de la noche. El Servicio Forestal Federal ha hecho y sigue haciendo estudios, y de esos estudios se ha determinado que ya aún en el Yunque, que uno pensaría que es un lugar ideal para escapar de la contaminación, aún en el Yunque ya se ven los efectos de esa contaminación luminocturna.
Hasta el Yunque, uno de nuestros bosques más emblemáticos, está afectado por la cantidad de luz que hay de noche en Puerto Rico. J. José Alicea lleva aproximadamente 10 años trabajando con la Junta de Calidad Ambiental y cuando lo entrevisté, dirigía los programas de control de ruido, de querellas ambientales y tenía una nueva encomienda.
Y darle nacimiento al programa de control y prevención de la contaminación lumínica.
Muchos países en el mundo ya tienen leyes para regular la iluminación nocturna y desde hace bastante tiempo se reconoce que Puerto Rico tiene un problema muy serio de contaminación lumínica. Pero
primero tengo que empezar diciendo que previo al año 2008 el concepto de contaminación lumínica estaba ausente de la ley de política pública ambiental en Puerto Rico. Por años el problema de la contaminación lumínica se ha reconocido como que es un problema de contaminación ambiental. Se trató por varios cuatrenios de pasar un proyecto para regular la contaminación lumínica y finalmente tuvo éxito la medida en el año 2008 cuando se aprueba la ley 218 que crea el programa de control y prevención de la contaminación lumínica, asignándole ordenándole a la Junta de Calidad Ambiental a establecer reglamentación y el programa de control y prevención de contaminación lumínica.
Así que, aunque reciente, finalmente hay una ley para lidiar con la contaminación lumínica en Puerto Rico. Supongo que muchos se preguntarán, al fin y al cabo, ¿qué es la contaminación lumínica? ¿Cuál es el problema con la luz en la noche? Y es que no es bueno tener mucha iluminación de noche para poder ver, para disfrutar de la vida nocturna, para trabajar o por razones de seguridad. Todas son preguntas válidas, pero debemos tener mucho cuidado al contestarlas, pues es muy fácil saltar a conclusiones como pensar que tener toda la luz posible de noche es ideal. Eso se debe en parte a nuestra cultura y la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, asociamos la luz con lo bueno y lo malo con la oscuridad. Y decimos frases como "la verdad salió a relucir", como queriendo decir que la verdad tiene luz y brilla. O decimos que vemos la luz al final del túnel cuando comenzamos a tener esperanza de que un momento difícil, oscuro, está llegando a su fin. Este tema sobre contaminación lumínica es un buen ejemplo de que en ocasiones primero debemos dejar a un lado nuestras creencias y prejuicios para investigar y hacer ciencia. Los invito a hacer ese ejercicio durante este programa. Vamos a la pregunta importante. ¿Qué es contaminación lumínica?
¿Qué es contaminación lumínica? Pues es toda esta luz artificial que generan artefactos que los seres humanos utilizamos para alumbrar. ¿Y alumbrar con qué propósito? Pues algunos propósitos son por seguridad, otros propósitos son estéticos, otros propósitos son recreacionales. Pues toda esta luz artificial que se crea, que está siendo dirigida y producida dirigida inapropiadamente, principalmente enfocando hacia la atmósfera, creando un fenómeno que se conoce como brillantez atmosférica, un glare, que uno ve cuando va a una montaña alta, un edificio alto y mira la ciudad, pues ve que se ve esta brillantez o esta cúpula de brillantez.
Vamos por partes. Algunas frases claves en esta definición son luz artificial, dirigida inapropiadamente, creando brillantez atmosférica. Eso me recuerda que al final de un programa anterior sobre astronomía, Eddie Rizarri de la Sociedad Astronómica del Caribe nos dio la siguiente definición.
Y la contaminación lumínica no es otra cosa que el derroche o el desperdicio de la iluminación hacia los lados y hacia el cielo.
Recordemos que estamos hablando de luz artificial. Cuando la luz que emite una bombilla se dirige hacia abajo, no es problema. Es cuando se dirige hacia los lados o hacia arriba. Esto trae varias situaciones y la más notable es que perdemos la oportunidad de ver el cielo nocturno y las estrellas.
Y el impacto que eso tiene es que nos priva al ser humano de nuestra oportunidad de ver los cielos estrellados, de ver las estrellas. Y ciertamente mucha gente dirá, pues quizás no es tan importante ver las estrellas, pero sí, sí lo es, porque las estrellas siempre han sido parte integral del disfrute de los cielos, han significado información para la humanidad por mucho tiempo y son parte del entorno visual del cual todos tenemos derecho a disfrutar.
Están las personas que disfrutan, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad? Y los profesionales como los aficionados de la astronomía que quieren entonces tratar de fotografiar y simplemente disfrutar el cielo nocturno con un telescopio, ¿verdad?
Y los cielos oscuros tienen unas ventajas tremendas, más allá de las que, pues, que de las que uno podría pensar de salida, ¿verdad? Entre ellas, que podemos ver mejor las estrellas. Para los astrónomos esto es fundamental, particularmente cuando se utilizan telescopios ópticos, no radiotelescopios, telescopios ópticos, pues en la medida que hay ese deslumbre que viene del exceso de iluminación en los espacios urbanos, ese deslumbre que o esa emisión de luz hacia el cielo, pues entonces se hace más claro y es más difícil uno ver el contraste entre los cuerpos celestes y la oscuridad de la noche, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva, más allá de la perspectiva científica y de poder estudiar los astros, también desde la perspectiva de cómo uno se relaciona con la naturaleza, pues es bien importante, ¿verdad? Ya en las ciudades a duras penas podemos disfrutar de las constelaciones, del brillo de los astros. Y entonces, pues, uno empieza a redescubrir el potencial de la noche como un recurso ecoturístico, como un recurso recreativo, como un recurso cultural.
Ver el cielo en la oscuridad con tus propios ojos, no a través de fotos o por televisión, es una experiencia extraordinaria. También debemos recordar que la astronomía es una ciencia que se practica en Puerto Rico. Si aquí valoramos la ciencia, esa debe ser una razón de peso para evitar la contaminación lumínica. Y me encantó la manera como lo expresó Elizabeth Padilla, superintendente de la región este para la naturaleza.
Claro que no nos podemos ir a montar un cohete a cada rato e irnos al universo a estudiarlo. Eso es demasiado costoso. Así que tenemos que hacerlo desde ground, desde tierra. Y si hay demasiada contaminación lumínica, eso no lo podemos estudiar. No podemos entender en el universo donde vivimos.
Curiosamente, Elizabeth Padilla no es astrónoma. Y es que no es solo a los astrónomos a los que le interesa la oscuridad en la noche. Al principio de este programa mencionamos el yunque. La oscuridad es importante para los ecosistemas y por lo tanto los biólogos y todo aquel interesado en la naturaleza también hablan de esto. Escuchemos nuevamente a Elizabeth Padilla de Para la Naturaleza.
Que Para la Naturaleza lleva ya más de 6 años trabajando con una campaña educativa y de manejo sobre contaminación lumínica, específicamente en la región de las Cabezas de San Juan, que se conoce como Puerto Rico Brilla para la Naturaleza. Pues iniciamos esta gestión en el 2006 ante una preocupación de que estábamos perdiendo nuestra calidad de cielos nocturnos en Cabezas de San Juan. La reserva, aparte, ¿verdad?, de su valor ecológico, pues tiene un valor paisajista y un valor histórico. Y estábamos apreciando que debido al desarrollo que se está dando en la zona, pues se estaba perdiendo la calidad nocturna del lugar. Así que era necesario empezar a trabajar, pues, los issues y los problemas todos concernientes a volver otra vez a un espacio natural, a su oscuridad. Elemento que es muy necesario para toda la vida que se refugia dentro de la reserva, en la fauna nocturna como aves, las ranas, algunas especies de coquíes y la bioluminiscencia que ocurre de forma natural en la laguna. Se estaba viendo afectada, ¿verdad? Esto por la intrusión de luz hacia la reserva.
El impacto negativo que tiene la contaminación lumínica en las áreas naturales es muy serio.
Y en esas áreas naturales, pues, pueden ser bosques, pueden ser playas. De los efectos más conocidos de la iluminación artificial en las áreas naturales, pues todo el mundo conoce la historia de las tortugas, cómo las tortugas se desorientan por la presencia de la luz artificial. Cercano en la zona marítimo terrestre y especialmente los neonatos, pues también se desorientan porque evolutivamente están diseñados para buscar la área de mayor brillantez, que se supone que sea el océano, por el reflejo de la luna. Y cuando hay una luz artificial en el lado contrario, pues ellas, en vez de irse al mar, que es donde se tienen que ir, pues se van en la otra dirección. Porque eso para los ciudadanos es importante, pues porque muchas de estas especies, debido a otros daños y acciones del ser humano, la pérdida del hábitat, la destrucción de nidos, la matanza de las tortugas, pues las hemos llevado hasta un extremo, muchas de ellas, a considerarlas en peligro de extinción. Y cualquier otro elemento que reduzca su potencial de éxito ecológico contribuye a reducir, a ponerlas más en riesgo. Así que este problema de la contaminación lumínica es un factor adicional que pone en riesgo a las tortugas.
¿Quieren otro ejemplo sencillo de cómo la contaminación lumínica afecta a la naturaleza? Yo creo que todos hemos visto lo siguiente, pero quizás no nos hemos puesto a pensar en lo que implica.
Otro ejemplo de efectos de luz, lo vemos muy comúnmente en nuestras casas, de que muchos insectos se orientan buscando la luz. Pues eso lo vemos todo el tiempo, de que muchos insectos se queman, ¿verdad? Esta luz artificial atrae a esos insectos, su presencia atrae a aves y otros organismos, atrae a anfibios y en ocasiones los expone a riesgos de depredadores porque no están siendo ocultados por la oscuridad, sino están siendo alumbrados artificialmente.
Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa, ¡fua!, me la apagaba, y venía la brisa, ¡fua!, me la apagaba.
Están escuchando Mirada Científica y mi nombre es Enrique Vargas. Ya hemos visto cómo la contaminación lumínica no permite que se pueda disfrutar y estudiar los cielos.
Y particularmente como profesor aquí en la Universidad en Calley, tenemos un curso de astronomía con unos laboratorios que los estudiantes pues de noche vienen, montamos telescopios y tratamos, ¿verdad?, de hacer algunos estudios de movimiento de los planetas, las estrellas, etcétera. Y la situación de la contaminación lumínica es tal que ya simplemente hay noches que hay muchos objetos que ya prácticamente casi no se pueden ver. Y los objetos están ahí, pero si no son muy brillantes, como nebulosas, ciertas galaxias, ciertas cosas.
Y también, ¿cómo afecta a la naturaleza?
La fauna que necesita de la noche para sobrevivir, como los cucubanos, como la bioluminiscencia para nosotros apreciarla, como las aves que salen por las noches a alimentarse, como los anfibios que salen por las noches, ¿verdad?, también a alimentarse, a reproducirse. Estamos interfiriendo sobre eso.
Debemos preguntarnos, ¿la contaminación lumínica afecta también a las personas?
Otro elemento de este problema de contaminación lumínica, adicional a esa brillantez atmosférica que reduce el aprovechamiento de disfrutar de los cielos estrellados, pues es los conceptos de intrusión de luz. Luz no deseada que entra a propiedades de personas, porque hay un poste en el exterior y esa luz entra por su ventana. Hemos recibido querellas de lo que llaman vallas de publicidad o billboards, cercanos a propiedades residenciales. En esas querellas se han recogido dos elementos: uno, el concepto de la brillantez que tienen, que son muy brillantes, y el otro, el concepto del flickering, del parpadeo, por el cambio de anuncio, ¿verdad? Hay algunos billboards que están fijos, pero hay otros que cambian, y ese parpadeo, adicional a la presencia de esa luz, pues le causa molestia a las personas.
Hay lugares tan iluminados de noche que hay personas que se les hace difícil encontrar oscuridad para dormir.
En el área de intrusión lumínica, en términos de las propiedades residenciales, que es el otro efecto que había mencionado, las personas se han quejado de que esta luz artificial que entra a sus propiedades, pues que los obliga, por ejemplo, a tener que aislarse más, a cerrar ventanas, a cerrar puertas, a poner cortinas, y que eso les reduce significativamente su derecho al disfrute de la propiedad. Y en algunos casos, pues le causa ansiedad y estrés, porque no pueden dormir bien, porque perciben esa luz en el entorno de su habitación o su sala.
Es decir, la contaminación lumínica está afectando a las personas. De hecho, ya está demostrado que causa problemas de salud.
Pues hemos encontrado muchos que hablan sobre los impactos en la salud. O sea, que es ampliamente conocido de que efectivamente sí. Causa estrés, eso se ha documentado química y fisiológicamente.
Es también un efecto nocivo para la salud humana, porque no tenemos entonces los periodos adecuados de sueño. Si no tenemos nuestros periodos adecuados de sueño, nuestro ritmo hormonal se ve afectado. Si nuestro ritmo hormonal se ve afectado, empezamos a sufrir de insomnio, estrés. Y hay estudios que están diciendo que hasta de cáncer, ¿verdad? Porque nuestras células entonces empiezan a desarrollarse de forma inadecuada, y de ahí entonces es que ocurre el cáncer.
¿Y qué les parece si hablamos del calentamiento global?
La literatura científica nos dice que demasiada luz es un desperdicio de energía, y sabemos que un desperdicio de energía tiene otras consecuencias como emisiones de carbono, cambio climático, etcétera.
En mi opinión, ya todas estas razones son suficientes para tomar acción contra la contaminación lumínica, pero aún queda más. ¿Quién no se siente identificado con la siguiente anécdota?
Pero además de eso, hay una ineficiencia extraordinaria. Por ejemplo, yo tengo fotos nocturnas tomada de las montañas hacia Calley. Calley es como un pequeño valle que está entre medio de las montañas, ¿verdad? Y tengo la foto, pues se ve el pueblo completo, la extensión completa de Calley, yo la tengo en una foto panorámica. Se ven tres parques de pelota a las 8 de la noche, iluminando, o sea, el cielo completo, y no hay una sola persona en esos tres parques.
Este ejemplo de los parques ilustra una razón de peso por la cual en Puerto Rico hay tanta contaminación lumínica. Hay mucho desperdicio. ¿Cuán común es la queja de los parques que se quedan prendidos de noche?
Y lo de los parques, eso es, todo el tiempo nos señalan ejemplos de parques, la ciudadanía.
Si el asunto de la contaminación lumínica se trabaja de manera educada, también puede ayudar a ahorrar energía.
En otros países, cuando las personas se les ha orientado sobre los beneficios de una iluminación mejor utilizada, de menos intensidad, de menos voltaje, con lámparas apropiadas, pues una manera como las personas han captado la importancia de reducir el uso excesivo e innecesario de iluminación es los beneficios del ahorro energético. No siempre es así. Y te explico, por ejemplo, luces de halógeno o LED de las que están saliendo, modernas, pues estas luces consumen menos energía, pero son más brillantes. Y pueden contribuir al problema de contaminación lumínica a pesar de que contribuyen a una reducción en el consumo energético. Así que el sustituir bombillas regulares por ejemplo, halógeno, ayudaría a reducir el costo energético, pero si no se utiliza de la manera apropiada, pudiera todavía contribuir al problema de contaminación lumínica. Así que hay un balance entre los dos principios. Sí. Pero si la ciudadanía, si comprende la importancia de mejorar su manejo de la iluminación, especialmente en las facilidades industriales, comerciales y recreativas, también van a tener un beneficio significativo en el ahorro energético.
Nos queda un tema, seguridad.
Y escuchamos algunas de estas expresiones de la ciudadanía sobre de su reserva a regular y reducir la iluminación. Porque en Puerto Rico y en muchas partes del mundo la iluminación está atada a la percepción errónea de seguridad.
Eso es una percepción popular que va a costar, hay que admitirlo, va a costar mucho trabajo reeducar a la gente para que entienda que el exceso de iluminación no necesariamente mejora la seguridad. Pero ya hay estudios científicos, estudios racionales, estudios donde se cuantifica y se compara buena iluminación y los índices de criminalidad en diferentes lugares. Y se ha demostrado que la buena iluminación puede ofrecer seguridad y que el exceso y mala iluminación puede tal vez no darle esa seguridad.
Salen unas lo más interesante, ¿verdad?, de que no hay una correlación entre áreas bien alumbradas y disminución de la criminalidad. Así que es una falsa, y es que simplemente nos acostumbramos a pensar de que eso nos ayuda, pero realmente no es así. Que cuando las personas van a cometer una fechoría, no necesariamente es como aquí hay luz, pues no vamos a ir a ese sitio. Si ellos lo que quieren robar está ahí, ellos van a ir ahí.
De hecho, la iluminación excesiva puede traer problemas de seguridad.
En los edificios, el exceso de iluminación pues supone gastos energéticos mayores, ¿verdad? La gente piensa que la seguridad se logra con mucha iluminación y se ha determinado que el exceso de iluminación puede tal vez inclusive ser detrimental a la seguridad. Y se han hecho estudios, ¿verdad?, sobre cómo, por qué ocurre esto. Entre otras cosas, cuando hay exceso de iluminación no hay manera de uno poder identificar la fisionomía de una persona, me explico. Con exceso de iluminación se eliminan todo tipo de sombras, ¿verdad? Y una descripción de una cara supone el que va a haber una sombra de una nariz contra el rostro, a lo mejor si los ojos están hundidos, pues se refleja una sombra en los pómulos, y entonces esa morfología facial es más fácil identificarla con una iluminación apropiada que con un exceso de iluminación. Si yo tengo una fuente de luz muy fuerte, pues no puedo ver ningún tipo de sombra y es difícil entonces reconocer qué persona, si alguna, estaba ahí. De la misma manera, si yo tengo un foco que está deslumbrándome y de frente a mí tengo una persona, ese deslumbre que está frente a mi vista no me permite identificar a esa otra persona.
Además, y como ahora nos explicará Abruña, una gran parte de la falta de seguridad se debe a nuestros estilos de vida y cómo los espacios donde vivimos contribuyen a eso. No es a la falta de iluminación.
el urbanismo puede convertirse en un medio que pueda lograr seguridad en los ambientes urbanos que vivimos. Por ejemplo, una urbanización estrictamente de viviendas pues se convierte básicamente en un dormitorio versus una ciudad bien diseñada donde tenemos una interacción de todas las estratas sociales, de hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, personas con impedimentos, personas de diferentes géneros, interactuando continuamente en un ambiente más allá de dormir y comer, donde nos podemos recrear, podemos comunicarnos. Eso permite que ese ambiente pueda estar operando por un periodo de tiempo más largo durante el día que lo que ocurre, por ejemplo, en una urbanización de viviendas. En una urbanización típica en Puerto Rico, la actividad social ocurre desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana. Después, esa urbanización se quedó básicamente vacía, sin ningún tipo de actividad, hasta las 4 y media, 5 y media, 6 de la tarde, hasta más o menos las 9 de la noche, y luego vuelve a apagarse eso, ¿verdad? Entonces, es como si estuviéramos subutilizando el recurso urbano porque no lo potenciamos con todas las actividades que se pueden tener. Si yo salgo tempranito en la mañana y regreso tarde en la tarde, esa urbanización se quedó vacía el resto del día, y ahí es donde puede venir, ¿verdad?, problemas de seguridad, de vandalismo, de robos, etcétera, etcétera.
Para resumir,
es que tenemos la percepción de que mientras más luz, mejores estamos, y realmente no es así.
Que las personas entiendan de que el problema no es la luz, el problema es la luz mal dirigida o mal diseñada. Y hay alternativas para tener toda la iluminación que usted necesite para la seguridad de su hogar y de su casa y de las vías públicas sin contribuir al problema de brillantez atmosférica, contaminación lumínica e intrusión. El propósito de la Junta de Calidad Ambiental de regular la contaminación lumínica no es lograr oscuridad total en todos los espacios urbanos y rurales, porque reconocemos que hay áreas que necesitan iluminación. Pero no necesitamos iluminación dirigida a los cielos. Allá arriba no hay nada que iluminar. Las estrellas no necesitan que las iluminemos. Al contrario, necesitamos verlas. No necesitamos iluminar las reservas naturales en el periodo nocturno, porque hay organismos sensibles a esa iluminación artificial allá.
Y no es que uno sea antitecnólogo, antitecnología. A mí me encanta la tecnología, ¿verdad? Pero no podemos sustituir la experiencia concreta de ir al yunque, caminar por una vereda, ¿verdad?, y mojarte los pies.
¿Verdad? Cuando uno va a sitios, por ejemplo, como Mona. Mona, pues, todavía hay suficiente oscuridad, aunque a la distancia uno puede ver el sector oeste de Puerto Rico y ve ese deslumbre también de la ciudad. Pero en Mona todavía uno puede ver con bastante cercanía lo que el mismo paisaje nocturno que vieron los taínos. Estas vistas espectaculares donde se ven miles y miles de estrellas, cuando en la ciudad a lo mejor vemos 3 o 4, ¿verdad?
¿Por qué nosotros los humanos nos hemos ido cada vez más desconectando de la naturaleza? Y ahora estamos tan enchufados a la televisión, al internet, que cada vez más y más nos hemos ido desconectando de la naturaleza. Y en ese sentido nos hemos ido desconectando también del cielo, ¿verdad? Aunque no te interesa la astronomía, pero simplemente ver la noche estrellada o el cielo nocturno con su luna o sin luna, como una extensión de la naturaleza, que nos muestra una belleza, nos muestra también un espacio para hacernos preguntas sobre, ¿verdad?, por qué esas son así, por qué esta estrella brilla más que esta otra, por qué este pájaro canta de noche, aquel otro canta de día. Y son las preguntas que eventualmente dieron y dan base para la actividad científica.
En las palabras finales, José Alicea de la Junta de Calidad Ambiental nos trae un mensaje urgente.
Es una pena que en Puerto Rico no hemos podido incentivar a más gente a estudiar estos temas. Y yo he estado por años detrás de cualquiera que toque la puerta y buscando hacer un proyecto, pues yo lo acojo y lo trato de ayudar y activamente trato de reclutar personas que realmente quieran dedicar su vida profesional científica a estudiar estos dos conceptos. Y en Puerto Rico, por lo menos para Ruido, que lleva tantos años haciendo esfuerzos, hemos visto personas muy rara a la vez, y usualmente hacen su tesis y luego no continúan desarrollándose profesionalmente en el tema. Y necesitamos gente así. Así que por eso, cuando Ciencias PR me contactó a través de ti, me pareció una oportunidad ideal porque necesitamos cultivar gente localmente que se haga profesional en la ciencia de la contaminación por ruido y la ciencia de la contaminación lumínica urbana y rural. Son temas que desesperadamente necesitan esa investigación y necesitan esos datos para ayudar a educar a la ciudadanía sobre la importancia de su regulación y de por qué es urgente que el Estado lo atienda. Y la ciencia es el mejor mecanismo para lograr eso, para que en orden de prioridad de todos los problemas ambientales que Puerto Rico tiene, estos también tengan su prioridad, no porque la Junta lo dice, sino porque los mismos ciudadanos lo dicen.
Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Gracias a José Alicea de la Junta de Calidad Ambiental, al profesor José Alonso, al arquitecto Fernando Abruña y a Elizabeth Padilla de Para la Naturaleza por su tiempo. Y también a Norma Krasinski, Chicola, por su música y por ese ratito de alegría. Para más información sobre el tema presentado, visita cienciapr.org. Y la versión que están escuchando del tema de Mirada Científica es cortesía de Martín de ccmixter.org. Edición y producción por este servidor, Enrique Vargas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.